las noticias como son.
6:37. Usted sabe muy bien, señor, señora, que en las últimas horas, pues, hombre, en el corregimiento del Plateado, la guerrilla asesinó a un niño. El ataque fue perpetrado por el Frente Carlos Patiño. Y ahí detonaron explosivos. Había pequeños y gente jugando fútbol. Y este pequeño lo mataron. La guerrilla. No les importa si hay niños, madres, pequeños. No importa. La situación en el Cauca cada vez es más compleja, difícil, triste. Está con nosotros el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. General, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buen día, Luis Carlos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
General, cuéntenos qué fue lo que ocurrió en las últimas horas ahí, en Argelia, en Cauca.
Bueno, desde el día martes, desde las 10:30 de la mañana, comenzamos a recibir, como es ha sido habitual, los ataques con drones cargados con explosivos. Una práctica no convencional que ha venido corriendo y haciendo carrera a través del empleo de estos elementos por parte de las de estos grupos criminales. Y ese día tuvimos alrededor de las 10:32 de la mañana y hasta las 21:20 un total de 14 ataques. El último ataque fue a las 21:20, en donde 5 minutos más tarde, de manera inmediata, me informan que escucharon una explosión al interior del corregimiento del Plateado. Y precisamente la gente nos informaba que una casa que hay al costado occidental de la cancha de fútbol sintética estaban saliendo los drones. Y vemos cómo aparece una señora, incluso después de que ocurriera este indignante y descabellado demencial ataque contra la población civil, una señora que encara a dos terroristas, digámoslo, y les hace el reclamo de estar, como lo dice y lo expresa ella, jodiendo con eso desde por la mañana. Y vemos cómo entonces esta situación, pues, totalmente brutal, acaba con los sueños de un niño de solo 10 años y haría más a casi 3 personas. Esta es una situación en la que, pues, prácticamente se convierte en una total violación al derecho internacional humanitario al tener unas prácticas no convencionales que ponen en riesgo, como siempre lo han sabido.
General. General. ¿Perdimos al general?
Parece que lo perdimos, general. Ah, sí. General.
Ah, ahí está. Bueno, general, mire, pero para claridad de los oyentes, buenos días. ¿Ustedes estaban dentro del corregimiento, estaban dentro del Plateado cuando ocurrió este enfrentamiento, cuando murió el niño, o dónde estaba? ¿Dónde estaba el ejército?
No, nosotros hemos estado a la periferia, en las partes altas que circundan el corregimiento, ante la presencia, pues, de estas estructuras que ondean dentro al interior del corregimiento, pues eso es lo que nos ha... No queremos, mejor dicho, entrar en una batalla interna dentro del corregimiento, a raíz de que podríamos exponer de una u otra forma a la población civil, puesto que las viviendas allí son de materiales muy, muy livianos. Esta situación podría desencadenar allá una batalla campal. Entonces, siempre hemos mantenido sobre esos sectores y hemos tratado de ingresar, y por eso es que mantenemos eso en las partes altas, en las partes donde podemos nosotros, que fueron las partes que ocupamos en un principio, de las cuales nosotros ocupamos un terreno crítico que para ellos es vital, y ese es el avance que hemos tenido, que se ha retardado, es por el tema de lo que son los campos minados que han venido instalando de manera brutal sobre estas áreas del corregimiento. Pero dentro del casco urbano como tal del corregimiento no estábamos.
General Mejía, buenos días, lo saluda William Calderón. Hoy el hecho relevante de esta operación es que se ha vuelto a utilizar el mecanismo de los bombardeos en los combates con organizaciones subversivas. No ocurría desde hace 2 años, cuando el gobierno Petro ordenó acabarlos, o por lo menos usarlos cuando hubiera prácticamente el 100% de la información y de la evidencia y la confirmación de que no había menores de edad en esos sitios que se iban a bombardear. La pregunta concreta es, ¿qué tanto desequilibrio causa en una operación militar el hecho de poder acceder a este tipo de operación, de bombardear?
Sí, este tipo de mecanismos de derrota que emplea la Fuerza Aérea, pues nos permiten recuperar áreas de las cuales se tiene o se presume que por inteligencia nos informa de que son áreas que están completamente minadas o son áreas que tienen un difícil acceso y que por su contorno se encuentran áreas preparadas ya por el enemigo, y este mecanismo nos permite ingresar, como lo estamos haciendo ya en profundidad, hasta donde nunca antes nadie había entrado, estar en el interior, digámoslo así, del cañón del Cay, sobre el terreno ya estaba que estaba ya en prácticamente apoderado por parte de estas estructuras. Ya estamos allá gracias a ese mecanismo que se emplea y que nos permite entrar en profundidad con total contundencia contra estas estructuras.
General, entendiendo su posición, por supuesto, yo quiero preguntarle si ustedes hoy no sienten una falta de respaldo de parte del gobierno nacional por todo lo que hemos visto en los últimos meses, por este caso horrible, pero también por la decisión, la voluntad del gobierno de iniciar los bombardeos hasta ahora, dando unos mensajes además que para muchos expertos en seguridad significaban un aumento en el reclutamiento de menores, porque les estaban avisando a los grupos ilegales que donde hubiera menores no iban a bombardear, y las actitudes del presidente de la República frente a las fuerzas militares. ¿Ustedes sí se sienten respaldados por el gobierno en esta lucha, en estos enfrentamientos militares con estas guerrillas?
Pues mire, yo te cuento algo. Por mi parte, el departamento del Cauca nunca hemos tenido ningún tipo de prohibición, y por el contrario, es que desde el año pasado que recibo la unidad, hemos tenido, a pesar de que hubo un cese del fuego, siempre hemos estado en guerra. O sea, aquí no ha habido, y tampoco me han llamado la atención, por el contrario, siempre se estuvo combatiendo desde el primer momento a las estructuras que, a pesar de que estaban en un cese del fuego, no podríamos permitir tampoco que estuvieran delinquiendo. Es que eso fue a lo que se dedicaron, a delinquir en medio de un proceso de diálogo. Se dedicaron fue a fortalecerse mediante ese espacio que ellos requieren y que les producen los diálogos de paz. Ese es el espacio que ellos necesitan de tiempo para poderse fortalecer, y eso fue lo que hicieron. Para eso fue lo que sirvió. Pero en el caso de los bombardeos, esos bombardeos nunca han estado prohibidos. Las fuerzas militares siempre han tenido sus capacidades y siempre han tenido, de acuerdo a las circunstancias, pero siempre son elaborados bajo un análisis juicioso de inteligencia, bajo un proceso, digámoslo, militar para la toma de decisiones y un planeamiento detallado que incluye pues a todas las fuerzas. Todo esto amparado, lógicamente, en el cumplimiento de la ley, esto en el marco del derecho internacional. Así que los bombardeos nunca han estado prohibidos. Se presentan y de acuerdo a la toma de decisiones y a las exigencias que hace la inteligencia, pues se realizan o no. En este caso se realizaron. Se retoma y porque la situación lo amerita y lo exige. Como te digo yo, son terrenos altamente complejos que están a disposición de estas estructuras y que con este mecanismo de derrota se logra dar acceso a estas áreas de alta complejidad.
General, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Le preguntaba ahora a Santiago por el respaldo del gobierno. Todos los comandantes del ejército han dicho que los distintos gobiernos los han apoyado para combatir a la delincuencia en el Cauca, pero la pregunta es, ¿por qué razón, desde que el ejército de Colombia existe, no ha podido controlar el orden público en el departamento del Cauca? ¿Es porque los gobiernos no le ayudan? ¿Es porque no tienen armas? ¿Es porque el narcotráfico y la guerrilla son superiores? ¿Cuál es la razón? Porque, le repito, y esto es cierto, nunca lo ha conseguido.
Pues estas han sido áreas de permanencia son áreas muy complejas, son áreas de una alta complejidad por el tema geográfico. La forma de delinquir y de accionar enemigo siempre ha sido a mansalva, se confunden con la población civil, son áreas que donde la inversión social nunca ha estado presente. Estas estructuras pues hacen de esta situación de pobreza extrema de estas comunidades pues su mecanismo de derrota y su mecanismo de participación. Entonces terminan las comunidades, unas comunidades acompañando la actividad terrorista de estas estructuras, o por el contrario facilitando las cosas, porque finalmente son los que siempre han estado presentes. Pero fíjense cómo ha habido un cambio aquí en el Cañón del Micay. Se toma la decisión desde un principio de ingresar, fíjense que se inicia con el control de las elecciones para gobernadores y alcaldes, eso no se había hecho, y se encara toda una estructura, y aquí la decisión de las fuerzas militares, en este caso el Ejército Nacional a través del sector defensa, es entrar con todas las capacidades, y estamos en profundidad como nunca antes se había hecho. Esto jamás había pasado. En la profundidad en que estamos y con la cantidad de hombres que estamos participando, menos. Así las cosas, nos tocará, esta operación terminará cuando tengamos el control absoluto del Cañón del Micay, quién sabe en cuánto tiempo, pero bajo la, ¿no?, también la inversión social del Estado, porque yo puedo entrar a ingresar a estas áreas, así es, de las fuerzas militares, pero si no hay una inversión apropiada que nos permita multiplicar el campo, si no hay una inversión que nos permita a nosotros fortalecer la cadena productiva agrícola de esa región tan rica en materia agrícola, es, va a ser bastante difícil. Hasta claro, ahora,
general,
se ha anunciado...
General, a ver, déjeme preguntarle esto con todo el respeto. Cuando usted ve las imágenes del presidente Gustavo Petro llegando a Guayabera el 20 de julio, desfile el 20 de julio en honor a todos ustedes, ¿usted percibe que su gente está contenta y está trabajando comprometida, o se siente insultada o se siente ofendida para seguir haciendo lo que están haciendo ustedes allá, que es poner el cuero por todos los colombianos?
Pues es indiferente, es que yo no trabajo para un gobierno. Ustedes a mí trabajan es para los colombianos. Y estamos es los colombianos. Los gobiernos pasan, el presidente lo ha dicho, los presidentes lo han dicho, pero aquí nos tenemos que concentrar en garantizar la tranquilidad y la defensa de los colombianos, como usted lo dice, arriesgando hasta nuestras propias vidas. Eso lo hemos hecho desde 1810, ya vamos a cumplir 214 años de defender la democracia. Somos el primer anillo de seguridad y así lo vamos a mantener.
General, extraordinaria respuesta. Gracias por trabajar por los colombianos. Un saludo enorme a todos sus hombres, a todas sus mujeres en esta zona del país donde están tratando de poner el orden, la seguridad en el lugar. Déjeme hacerle una última pregunta, por favor, general. ¿Cuándo van a tener los drones para derribar a los drones de la guerrilla? ¿Eso cuándo va a funcionar? ¿Cuándo estas palabras se vuelven una realidad, general? ¿General? General, creo que perdimos la...
Parece que perdimos la comunicación.
Una gran respuesta la que nos acababa de dar el general también, ¿no?
Sí.
Nosotros trabajamos para los colombianos.
Sí, porque muestra que hay esperanza en las fuerzas militares, los gobiernos pasan, es lo que dice el general Mejía,
claro.
Y que él no trabaja para un gobierno, él trabaja es para los colombianos. Ojalá no le cueste, no le cueste algún tipo de retaliación desde el gobierno esta respuesta al general Mejía.
Sí, es que es una zona de difícil señal, me está diciendo la producción.
Está en zona de orden público, tengo entendido.
Claro. Importante, quería hacerle dos preguntas al general, esto de los drones. General, ¿nos escucha?
Sí, ya te escucho. Es que estoy en Argelia, aquí la señal es bastante mala, sí.
Lo tengo claro, general. No quiero quitarle mucho más de su tiempo. Usted está en algo mucho más importante que darle una entrevista a la prensa. General, ¿cuándo van a tener los drones para atacar a los drones de la guerrilla? Tanto se ha hablado de esto. ¿Cuándo?
Pues ya, mira, ya hay muchas, como bien lo dijo el señor general comandante del ejército, esta es una situación en la que requiere una inversión muy grande, muy, muy grande, y tenemos que estar seguros de cuál es la empresa que nos va a brindar la tecnología suficiente para tener el control de los drones que están generando estos ataques. Ya hoy en día hemos logrado ya bajar drones controladamente y hemos logrado generar unos espacios de cobertura que nos permiten controlar y poner a salvo a nuestros hombres, porque finalmente son ellos los que se están exponiendo a estos ataques. Ya se han hecho pruebas, en este momento tenemos pruebas en diferentes puntos del departamento del Cauca, y esto va con muy buena mirada. Así las cosas, pues, estamos eligiendo ya cuál va a ser el mecanismo que va a ser empleado muy seguramente para todo el país.
Claro, yo creo que eso va a ser muy fácil, porque en Ucrania pues ya tienen identificado quiénes son esas empresas y cómo se utilizan esos drones. Esto no es ciencia ficción ni mandar un cohete a la luna. General, es que me están escribiendo de la zona y quiero preguntarle. En Argelia hay segunda marca Italia y también están los Patiño, que son los de Mordisco. ¿Qué se está haciendo contra los de Marquetalia y su cese al fuego? Porque en la población me dicen que los ataques de las fuerzas están centralizados solamente en los Patiño. ¿Pero qué pasa con la segunda Marquetalia?
No, aquí se ha combatido, y creo que ha sido de los pocos espacios que se han visto. Incluso la última operación que se hizo fuerte fue contra ellos. Fueron 12 a 15 terroristas dados de baja contra la segunda Marquetalia, al sur de Argelia. Ahí se captura a alias Villa, que resulta herido y se esconde y se refugia en el hospital. El máximo cabecilla de esta estructura fue capturado herido en el hospital en Popayán. Y aquí tenemos que tener en cuenta que estamos peleando contra varios actores. Cuando ellos tienen delimitados unas áreas y tienen delimitados unos sectores, pero finalmente las operaciones se desarrollan contra quienes tengamos más visibles, porque finalmente estas estructuras, en el caso de la segunda Marquetalia, están como el ELN de civil, se cambian en las noches, y la inteligencia pues es la que nos puede permitir, y a través de incluso de la misma población civil, que es la que nos ayuda en muchos casos a poder estar combatiendo estas estructuras. Pero a todo actor armado que esté presente en el territorio y que esté delinquiendo, hay que darle, esté negociando o no esté negociando.
General, tengo mucha gente que me está escribiendo en este momento y me está diciendo que gracias por esas palabras tan elocuentes y tan fuertes y tan importantes, que le regresan el alma a los colombianos, y es usted haber dicho que se trabaja es por los colombianos y no por un gobierno. Tiene usted toda la razón, independientemente de cualquiera sea el gobierno.
Vámonos.
Que ustedes trabajen por la gente. Me le quito el sombrero y le quiero dar un abrazo por esas palabras, general. Gracias.
Y lo más importante, hace pocos días nos sentíamos muy orgullosos de la Selección Colombia ya jugando la Copa América. Sintámonos orgullosos también del ejército que tenemos. Sintámonos orgullosos los colombianos, de los soldados que están allá en el campo de combate dando la vida por los colombianos. Estamos aquí presentes por los colombianos y continuaremos desarrollando toda la actividad operacional que esté a nuestro alcance para continuar blindando la democracia en Colombia.
Así es, general. Así es, y por eso los admiramos y los queremos tanto. General Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, gracias por darnos unos minutos. Buen día.
A ustedes, muy buen día para todos.
6:56.